¿Puedes abrir, por favor, en Jeremías capítulo 10? Jeremías 10. Algo que es diferente en Jeremías a lo que es el libro de Daniel, el libro de Ezequiel y el libro de Isaías, es que en cada caso Dios comienza el llamado del profeta, lo comienza con una muestra del poder y de la gloria de Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, entonces empezaron a probar y a comprobar la fidelidad de Dios. Pero cuando comienza como profeta a recibir eso, escribe, así dice Dios. Entonces eso comienza también con una muestra de poder y gloria, igual Isaías, igual Ezequiel, y Jeremías no. Pero algo muy importante, porque porque eso le sostuvo en largas esperas, frente a oposición, en medio de confusión y todo lo turbulento de su vida, de cada uno de ellos. Y la diferencia con Jeremías es que lo que Dios le mostró para iniciar fue su palabra. Si te acuerdas, en capítulo 1 dice, ¿qué ves? Y vio una palabra, pero como el hebreo no usa vocales, entonces él adivinó qué los consonantes, qué vocales llevarían. Y Dios le dice, has visto bien. Y le empieza a explicar qué es lo que estás viendo. Entonces, realmente para nosotros es lo mismo. Quizás nunca en tu vida Dios, como un relámpago en la noche, con un destello de su gloria, te deje ver eso, una muestra de su poder y su gloria tan particular y personal para ti, pero sí nos ha mostrado su palabra. Y frente a eso, lo que necesitamos es mirar y esperar que Él diga, has visto bien. Entonces, vamos en Jeremías 10, sigue con el problema central a partir de la idolatría que estaba ya bien arraigada, bien cundida realmente en el corazón de toda una nación. Tan parte era de lo que eran y lo que hacían que ni detectaban ciertas cosas. Yo he convivido con mucha gente de diferentes trasfondos y un amigo me comentó cómo su novia iban atravesando la calzada de los misterios en México, la calzada de Guadalupe, pero casi por Río Consulado. Si no sabes de qué me refiero, pues duérmete un rato, ahorita te despiertan, pero entonces, y de costumbre, toda la vida ella se persignaba. Entonces va cruzando y hay un camellón en medio y cruzando y hay una tienda gigante y Tox enfrente, bueno, ahí está, y va atravesando y se persigna y él dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Ni supo que lo hizo ella, simplemente un reflejo. Aquí en Casa Semilla, cuando vienes bajando, bueno, cuando yo voy bajando la escalera es un poco bajo, entonces ya de tanto de subir y bajar, ya naturalmente vas así con los escalones, 1, 2, 3, 4, 5, tú, y haces así, como una pequeña reverencia y la cabeza de un lado, porque si no te va a tumbar el copete. Entonces, son cosas que aprendes y ya ni te das cuenta que lo estás haciendo. Pues así tenían ellos, pero era algo tan extenso y llegan momentos que hasta están diciendo, ¿y tú qué, Jeremías? ¿Tú qué? O sea, ¿tú qué traes de alternativa? ¿Tú qué aportas? Y como creyentes, el día de hoy tenemos que tener cuidado de no agregar algo a lo que Dios ha dicho, que realmente es muy suficiente lo que Él ha dicho. Pero de no decir, por ejemplo, bueno, la muestra va a ser que tu matrimonio se va a componer. Y si no, entonces eres falso profeta. O sea, hay que tener cuidado con esas cosas, que Dios promete cosas muy generales y también muy específicas, pero igual cada persona necesita lo que Jeremías tuvo, que ves, y que cada persona diga, yo veo esto, y que Dios diga, has visto bien. Y eso era, en lugar de poder y gloria para Jeremías, la palabra que Dios le dio fue suficiente. Entonces, piensa en eso, cuando estamos, cuando frente a un futuro opaco, Porque a cierta distancia de nosotros el futuro ya queda bien opaco. Puede ser mañana o en 2 años, pero todo puede quedar muy claro, pero llega el momento que dices, yo no veo nada. Y necesitamos entonces haber tenido, como dice Pedro, la palabra de Dios que brilla como luz en un lugar oscuro. Entonces, eso tenía Jeremías en medio de una nación entenebrecida realmente, con muy, muy poca gente. Si te acuerdas, Ezequiel tuvo la visión y son contemporáneos. Ezequiel empieza a ver lo que es hacia los finales del ministerio de Jeremías, muy poco tiempo antes de la caída de Jerusalén. Y si te acuerdas cómo él ve como un ángel sale por toda la ciudad y empieza a escribir una señal en la frente de los que vivían en Jerusalén, que sí se afligían y sí les dolía el pecado de su pueblo. Entonces vemos eso, pero a Jeremías como que Dios no le concede saber que este sí, este no. Él tiene que decir a todos, y Dios le dice desde un principio, nadie te va a hacer caso, corre. Entonces, o sea, todos nosotros empezamos a encontrar compromisos en la agenda, es que se me hizo tarde, es que no se pudo, y es que, entonces tú ve y di lo que yo te mandé a decir, pero nadie te va a hacer caso. Entonces va a ser una vida muy alegre para Jeremías, ¿verdad? Y hasta dice, he perdido ya mis amigos, Dios. O sea, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿para qué va? Y muchas veces nosotros estamos viendo otra vez, lo único que queda claro es lo muy inmediato alrededor de nosotros y lo que está un poco más allá nos queda opaco. Y para Jeremías muchas cosas quedaban opacas. Más adelante Dios le va a estar mostrando lo que viene. Y hay un destello de esa gloria venidera después de lo oscuro para su nación. Viene aquí en capítulo 10. Entonces vamos. Capítulo 10. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Pero hay que rescatarlas, obviamente. Pero dice, son vanidad, Dios dice, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tiene poder. Algunos como que se inclinan a leer que aquí está hablando de árboles de Navidad. El problema es que aquí es también muy claro que quedan tallados en imagen de algo, ya sea de bestias o reptiles o de seres humanos, como dice en Romanos 1. Entonces, igual, yo no sé tú, pero yo no adorno un árbol de Navidad con oro y plata, eso va para otros lados. Entonces, pero algunos lo leen así y es el problema con eso, entonces como que eso ya ocupa todo el marco de idolatría. Y si empiezas a ver qué era la idolatría en Jerusalén y el reino de Judá, eso sería lo de menos, que decoren un arbolito. Ojalá fuera eso nomás. Estaban quemando bebés vivos, estaban buscando buenas cosechas a costo de la próxima generación. O sea, cosas terribles, perversas, torcidas y un arbolito de Navidad. Entonces, igual, derechos están como palmera. Tienes que pensar, tienes que investigar un poco acerca de ídolos en el Medio Oriente, 1000 años antes de Cristo, 500 años en esa época de 1000 antes de Cristo a 500 antes de Cristo, que todo el desarrollo cultural y religioso que ellos habían absorbido, entonces eran figuras de fertilidad, de buenas cosechas, de sexo, de poder militar y todo eso. Entonces las imágenes serían, y por eso dice como palmera, estarían así. Están dando bendiciones, están con armas en la mano, amenazando y todo eso. Lo que no tienen son esferas y una estrella encima. Entonces, si pones esa imagen mental que muchos ya han puesto. Si lo pones a un lado, piensas en lo que hace cualquier persona. ¿A dónde miras para protección militar, defensa nacional? ¿A dónde miras para estabilidad en la economía? ¿A dónde miras para seguridad doméstica en las calles? ¿A dónde ves para que tu negocio esté prosperando, que tu familia esté bien y demás? Entonces, son llevados, dice versículo 5, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. O sea, no te hacen nada, literalmente. O sea, muchas veces decimos eso de un perrito, chihuahua o algo así, que está ladra y ladra y alguien asustado dice, no te hacen nada. Ojalá hiciera algo, porque ayer nos asaltaron y no hizo nada. Entonces, o sea, no te hacen nada, ni bien ni mal te hace. O sea, entonces total pérdida de tiempo. Hay cosas, que digamos no te van a hacer daño, te hacen bien, no mucho bien, pero tú sientes que así eres más sano, más fuerte, etcétera. Entonces, pero hay gente que discute sobre cada cosita de lo que comes, lo que vistes y demás. Pero aquí está diciendo otra vez lo que dicen, okay, con esto ya deposito en esto mi confianza. Y el problema de la idolatría es que proyectamos nuestro deseo y nuestro anhelo. Lo proyectamos en un objeto, algo externo a nosotros, y como que la esperanza humana es como para dobletear. Entonces ya no soy yo, sino yo más otro más. Entonces, si podemos tener suficientes ídolos, hasta formamos un quórum, formamos un comité y ya se hace algo. Pero realmente son todas proyecciones de mis anhelos y mis deseos. ¿Qué quiere decir entonces? Piensa en lo que realmente es para nosotros un ídolo. Es más bien una proyección de mi deficiencia. O sea, porque como que necesito tener algo junto a mí que saco de mi imaginación, entonces es mi ídolo, pero para eso es como en Harry Potter. O sea, tengo que dividir mi alma en pedacitos y poner parte de mi alma en mi ídolo para que sienta yo que hay una identificación. Y eso, por eso Dios aborrece idolatría, porque fractura y fragmenta el ser humano, el corazón literal está dividido y pones tu afecto y tu confianza en una forma externa de tu deficiencia. Entonces, yo deficiente y débil y necesitado, miro a una forma idealizada de mi deficiencia y debilidad. Y de ahí, como pensando que eso me va a dar algo. Lo máximo que me podría hacer es devolverme lo que de por sí es parte de mí, mi imaginación y mi libertad. Pero el problema de la idolatría es que el ídolo nunca te devuelve nada. Tienes que destruirlo para quedar libre. Entonces, derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se enfatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Entonces, otra vez, puedes quitarle sus ramas, puedes quitarle su corteza, le puedes meter burril y cincel y hacer y darle figura, y le puedes ya recubrir de oro y plata y pintar y ponerle bilé y lo que tú quieres, y le puedes, dice luego, con púrpura y azul, o que hasta con la tela más cara lo puedes decorar y todo eso. Pero finalmente, si tomas una muestra, es ADN de un roble. Ni siquiera es un ser humano lo que estamos esperando de eso. Entonces, otra vez, mi proyección de mi necesidad, o sea, mi anhelo, siempre va a ser algo menos que yo. Entonces, ¿cómo me voy a inclinar y reverenciar algo que es menos que yo? Entonces, otra vez, esa es la locura, y por eso Dios aborrece la idolatría. Y mientras Él está a la mano, día y noche, el hombre está volteando a ver un pedacito de sí mismo y decir, tú eres mi Dios. Entonces, no. Dice, traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos, es todo. Y pueden ser expertos y los mejores y famosos y que tienen reseñas de 5 estrellas en Amazon y todo eso, pero finalmente es vanidad. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Entonces, realmente hay un buen argumento para decir que lo que en la tierra mucho se está, durante toda la civilización y toda la historia humana, mucho de lo que se está sirviendo y poniendo como Dios, son realmente ángeles caídos. Y hay buenos argumentos desde las Escrituras para eso. Porque hay paralelos entre las naciones en eso. O sea, hay las sociedades agrícolas, normalmente es el viento, la lluvia y el sol, obvio, porque dependen más de eso. Entonces tienen aquí en las Américas, Egipto, por ejemplo, Babilonia y todo eso. Pero entonces cuando ya están como más estructurados y hay comercio y todo eso, entonces por comercio entonces empiezan a ver de la fortuna, de el que te hace prosperar, el que cuida tu casa, el que cuida tu caja fuerte, el dios de la guerra, la diosa del amor, y empieza a ver todo eso y se va poblando, ¿no? Pero que realmente son perversiones de algo que Dios había creado, como ángeles y arcángeles, pero están buscando, y por eso en la Biblia son llamados potestades, principados y dominios, entonces áreas de influencia en nuestra mente y nuestra imaginación. Entonces, lo vemos en muchas y muchas formas. Y otra vez, o sea, mi necesidad conecta muy fácil con algo que también es parte de cielos y tierra. Todo mi cableado, todas mis conexiones, mis enchufes y todo eso de mi alma son como muy habilitados para relacionarme con el mundo en donde Dios nos conectó. Y todo lo que también Dios colocó en el mundo, que es espiritual, usa el mismo sistema operativo, como quien dice. Entonces tenemos que entender que esas huestes de maldad, como en Efesios 6 dice, pues tienen milenios estudiándonos, despreciándonos, probando estrategias, afinando tácticas y todo eso. Y tú tienes aquí en la tierra ¿cuántos años? Y luego de ahí, ¿cuántos años que siquiera estás usando una Biblia, pensando, tratando de caminar en la luz, caminar con Dios, escuchar lo que Él opina? Entonces, ¿cuántos años tienes con eso? O sea, te llevan una gran ventaja. Pero mira lo que aquí Dios dice acerca de eso. Otra vez, les diréis así. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Entonces hay un pueblo en la Mixteca, no lo menciono porque así sean los mixtecos inherentemente, pero sucedió un día en un pueblo en la Mixteca, gente muy devota, gente muy seria en cuanto a sus creencias y su confianza, tomó el santo porque se tardaban las lluvias en llegar y hacía calor y habían sembrado con la confianza. El primer aguacero, entonces vamos a sembrar, pero ya fueron días y días y días y no había más lluvia, entonces lo que brotó ya se estaba muriendo y pues qué vamos a hacer y Houston queda muy lejos, entonces ¿Qué vamos a hacer? Entonces sacan el santo de la iglesia y caminan en una procesión con incienso y todo eso, y van rezando y rezando por todo el pueblo y todos los solares de toda la gente del pueblo, pidiendo, pues ve lo que necesitamos, ve qué hemos hecho, y entonces te suplicamos, te imploramos. Entonces lo regresan a la iglesia, a su nicho y tan tan. En la noche vino una tromba y cayó toda la lluvia que durante un mes se había tardado, hizo nuevos surcos, deslavó todo, o sea, lo que había sembrado y brotado desapareció, tiró techos, cayeron muros de adobe y todo eso. Entonces al otro día la gente va muy enojada a la iglesia y saca al santito, y entonces Dios, mira nada más lo que hiciste, y le va regañando por todos los campos, o sea, a tu cuenta va esto, y vamos a cambiar de santo por tu culpa, porque esto, o sea, dices, ¿qué? Pero hay que, entonces nos reímos. Pero realmente muchas veces en nuestra vida y hasta el presente hacemos cosas tan parecidas a eso, nada más que no se llama San Bartolomé o San Sebastián o Santa Cecilia o algo así, o sea, no tiene como esa figura y ese apodo y la etiqueta y el oficio ya establecido. Pero nuestros ídolos que hemos fabricado en nuestro corazón, sí tenemos nuestra vitrina con nuestra proyección de nuestra deficiencia. Y si de ahí queremos tomar, es ahí cuando vamos a ver, up, me he embrutecido. Soy un animal. Voy a ser menos, no voy a ser más, sirviendo un ídolo, aunque sea mi propio invento. Entonces le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Entonces esto no es como lo que para Jeremías dice, ajá, y no es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad, Jehová de los ejércitos, ese es su nombre. Entonces aquí Dios está diciendo, mira, todas las naciones hacen eso, y ahora mi pueblo está haciendo lo mismo también. Pero no obstante, Dios eligió a Israel. Entonces eso es muy importante para nosotros ver, Dios eligió un pueblo que él sabía desde un principio iba a ser rebelde, que iba a ir tras ídolos, que iba a blasfemar, que iba a ser horror y medio. Entonces Dios sabía todo eso y los escogió para ser su pueblo y no desistió de su decisión. Entonces, recoge de las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fortificado, porque así ha dicho Jehová. He aquí que esta vez arrojaré con onda los moradores de la tierra, los afligiré para que lo sientan. Entonces imagínate, agarra su onda, ahora sí, agarra su onda, Dios, entonces toma todas las naciones, acuérdate lo que dice Isaías, que caben así entre tres dedos, como una pizca de sal, así, todas las naciones. Entonces Dios toma eso, lo pone en una onda, entonces, o sea, Dios dice a esto, pero nosotros, otra vez vuelvo a decir, estamos en campaña electoral y estamos todos así. De repente te das cuenta que este y este eran enemigos naturales y ya andan usando la misma camiseta. Y este ya se pusieron de acuerdo. Y mucha gente ya está así. Entonces, ¿sabes lo que hay que hacer? Invita a tus amigos a cenar una pizza. Habla de otra cosa, ya sabes lo que tú vas a hacer el 1 de julio. Y realmente vive tu vida. En 6 años, aquí vamos a estar, si Cristo no viene antes. En 6 años, tú vas a seguir celebrando cumpleaños, van a haber bodas, van a haber entierros, vas a pagar impuestos, vas a hacer huevos revueltos para desayuno. ¿Cuántos desayunos en 6 años? Todo eso va a seguir sucediendo. Entonces, eso es en 6 años, y en 100, ¿dónde estaremos? Todos, ¿dónde estaremos? ¿Y qué es lo que estaremos contemplando? Entonces, un poco de perspectiva en eso, y entonces aquí está, no, pues, y Dios, y tú y yo así con Dios, tiene muy fuerte brazo, o sea, todavía no cae, sigue volando. Entonces, o sea, esa es la perspectiva que tú y yo necesitamos tener, eso. Y sigue volando. Y Dios así, guarda su onda. Ok, chicos, vámonos. Y nosotros, eso me espantaba. Entonces, hay que ver otra vez. Apenas los Estados Unidos canceló el convenio con Irán, que Irán no cumplía, de no desarrollar y hacer armas nucleares. Entonces, y casi diario, haciendo meeting y todo, diciendo muerte a Israel, vamos a destruirlos con bombas nucleares. Aunque no los estamos haciendo, pero así los vamos a destruir. Y dices, ¿cómo? Entonces, no, cancelado. El que va a ser rey de Arabia Saudita se da media vuelta y dice, Jerusalén es la capital de Israel. Israel es un estado legítimo y debe de existir. Y entonces, adelante. Ahora, también el de relaciones exteriores en Arabia Saudita, que es uno de los países más extremadamente musulmán en el mundo, ya dijo que están considerando permitir que se construyan iglesias cristianas en Arabia Saudita. O sea, Dios los toma entre tres dedos y dice, ahora tú acá, y ahora tú acá. Así, y al final, así como quien, como un mesero que barre todas las migajas del mantel, cuando ya se fue el cliente, y endereza las sillas y nuevos clientes se sientan a comer en la mesa. Entonces, piensa en todo eso, lo que está pasando. Entonces Israel dice, ok, todas las familias a los refugios contra bombardeo en las alturas de Golán, que colinda con Siria, y los sirios siempre han querido dominar eso porque desde ahí pueden lanzar cohetes chafas sobre todas las comunidades en Israel. Entonces Israel dice, no, mejor aquí ocupamos. Entonces ellos lanzan y destruyen por lo menos una base militar de los iraníes en Siria. ¿Qué hacen con una base militar en Siria los iraníes? Nada que ver. Entonces, luego el Mossad, que es como servicio secreto y espionaje en Israel, va y saca media tonelada de documentos en papel, tomos así, carpetas y discos CD con documentado comprimido y digitalizado y todo eso, media tonelada. O sea, no fueron como Misión Imposible, como Tom Cruise, así colgado de un cordón y así copiando el disco y eso trae todo y así lo zut, y ya me voy. O sea, no lo copiaron, lo sacaron, les dejaron sin nada. Entonces, casi igual firmando así con graffiti, Jerusalén loves you o algo así. O sea, ¿qué van a poner? Entonces Irán está así. ¿Qué vamos a hacer? Y si meros humanos como Mossad, que son mortales, pueden hacer eso, ¿qué hará el Dios que hizo cielos y tierra? Pero de repente estamos bien sacados de onda, no sabemos qué pensar, estamos enojándonos, estamos espantándonos, y Dios nomás hace así. Esto es para mí. Cierra la puerta y nadie la puede abrir. Y luego abre una puerta y nadie la puede cerrar. Entonces, perspectiva. Entonces, ay de mí, dice Jeremías, por mi quebrantamiento. Mi llaga es muy dolorosa, versículo 19. Pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda está destruida. Entonces, una identificación de Jeremías con su pueblo, de la destrucción y ruina que contempla en un futuro, y todas mis cuerdas están rotas, mis hijos me han abandonado y perecieron, no hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron, y todo su ganado se esparció. Todos los pastores son los sacerdotes, levitas, reyes y príncipes en Judá, y se infatuaron. Cuando vemos como Josías, el último rey que buscaba a Dios, como él solo y siendo muchacho, él volteó la nación y durante una temporada todos estaban buscando a Dios. Él muere y así regresan bien pronto a la idolatría, y hasta muchos pensaron, ya ves cómo nos fue por dejar estos dioses y servir solo a Jehová, estos dioses ya se enojaron. Y la mentalidad de la idolatría en el Medio Oriente era esto, y es muy humano pensar así. Entonces nosotros vamos a estar depositando, haciendo puntos y méritos con los dioses de Babilonia, para que cuando los de Babilonia nos quieran atacar, esos dioses digan, no, aquí no, porque también son mis amigos. Igual lo vamos a hacer con los dioses de Moab, de Amón y de Egipto. Entonces, cuando ellos nos quieran atacar, igual esos dioses son nuestros amigos y no les van a ayudar a hacernos daño. Eso es la lógica. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente estás haciendo? Estás haciendo favores políticos y esperando favores políticos. Eso es muy humano hacer. Pero Dios dice, a ver, hazme un favor para que yo te deba algo. O sea, haz algo para que yo me sienta obligado. Y luego Dios dice, yo lo hago por el puro afecto de mi voluntad, no porque te debo algo. Y como dijo en otra parte, si tuviera hambre, yo no te pido a ti. Yo ya tengo todo el ganado que quiero y no me da hambre. Entonces, no, ¿cómo? Entonces, he aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. Conozco, oh Jehová. Entonces es como la conclusión de Jeremías. Dios dice, mira quién soy. Y dice, mira, yo los voy a aventar así, como una piedra de onda. Y hasta voy a bajar un buitre del aire. ¡Sas! Y va a caer. Entonces Dios dice, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces ponme atención a mí, no a las naciones. Y viendo todo eso, viendo la tontería, dice Jeremías, de los que hacen ídolos, y viendo quién es Dios y cómo es Dios y cómo es imperturbable en las cuestiones de los reyes de la tierra y todo eso, entonces Jeremías dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Eso va directamente en contra de la filosofía de nuestros tiempos también. Que si no logras tu deseo, realmente no has peleado, no has luchado, si no lo has logrado. Y digo, a ver, Jeremías, eres un tonto. You're a loser. No peleaste, Jeremías. Tenías que haber peleado. Y todos en Jerusalén estaban peleando por su deseo. Y por eso quemaban incienso a cuantos dioses pudieran descubrir. Y nombres y así, y duplicado y triplicado y todo eso. Pero era eso. O sea, vamos a multiplicar todo eso, entonces tenemos mucha defensa. Estamos tejiendo así una barrera contra el mal y hasta pacto con la muerte vamos a hacer. Y Jeremías dice, conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Interesante, porque eso es cuando ya te consideras, ya estoy grande, entonces porque yo camino, yo decido, o sea, yo me fijo dónde van mis pies. Y ya has visto, seguramente lo ponen mucho en Facebook, está en YouTube, se vuelve adictivo, gente que porque anda viendo su celular, casi le lleva un camión, se cae en una fuente, eso es famosísimo, chocan unos con otros, se va cayendo en una escalera, todo lo que pasa así. Entonces, dice, sí, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Entonces, queremos ser dueños de nuestro camino, queremos ordenar nuestros pasos y así ser el autor de nuestra felicidad. Y Dios dice, ya que yo soy tu felicidad, yo ya existo, no puedes ser autor de mi existencia. Entonces, por eso, otra vez, tienes que conocerme. Lo que vimos en el capítulo pasado, que alábese el que se ha de alabar en que me conozca a mí. Entonces, conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camine es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, más con juicio. Interesante, no con tu furor, para que no me aniquiles. Ahora piensa lo que Jeremías está diciendo. Él ve lo que Dios va a hacer con las naciones que no le quieran servir. Jeremías ve la tontería, lo fatuo que está, lo que está pasando en Jerusalén y gente que debería de saber que así no es. Sacerdotes y levitas, por ejemplo, está siguiendo la corriente y Jeremías está así. Entonces, castígame más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Entonces, lo que él está diciendo es, sí, corrígeme, aunque me duela, pero endereza mi camino, porque yo no soy señor de mi camino. Y aunque yo ando yo no puedo ordenar mis pasos. Entonces tú corrígeme, tú endereza mi camino, tú enséñame tu justicia. Y podemos decir, no, pues que le diga otra cosa. Pero Jeremías entiende una cosa, otra vez es perspectiva. Dios va a mostrar quién es con los que lo odian. Y Dios va a mostrar quién es con los que lo aman. Entonces, en el Nuevo Testamento dice, es tiempo que el juicio de Dios comience con su casa. Y si el justo apenas se salva, ¿dónde quedará el impío? Entonces, para nosotros nos sirve como para decir igual, ok, castígame con juicio. Si en verdad reconozco que Dios es bueno, que Dios es Dios, que Él es soberano, que Él es justo, no tengo que temer su justicia y su trato conmigo. Puede sentirse doloroso, hasta severo, como Él trata conmigo, pero es justo y es verdadero Dios. Entonces, otra vez, pues castígame más con juicio, no con tu furor, porque eso es destrucción, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Recuerda eso de Jeremías, que a diferencia de otros grandes profetas que tuvieron que, en su tiempo que abarcó muchos años y en las visiones y revelaciones que Dios les dio, abarcó milenios de historia en el futuro, que para nosotros ya es historia, para ellos era un futuro desconocido. Y entonces, viendo todo eso, Dios no le dio una muestra de gloria y poder a Jeremías, nomás le mostró su palabra. Y eso es un fiel sustituto a lo que tuvo Moisés, a lo que tuvo Isaías, o lo que tuvo Ezequiel. Piensa en eso, porque aquí lo tienes. ¿Okay? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y reconocemos, Señor, como dice Jeremías, conozco, no me lo dijeron, lo he vivido y comprobado, que no es de nosotros el ser Señor de nuestros caminos. Y aunque andamos, no nos toca ordenar nuestros pasos y tenemos que mirar más a ti, tenemos que buscarte a ti. Y vemos a aquellos, Señor, no te quisieron buscar y quedaron como fatuos, peor que un tonto. Entonces, Señor, no queremos seguir eso, tenemos algo mucho mejor que ver, mucho mejor que considerar. Y muéstranos otra vez esa parte de tomar entre tres dedos todas las naciones y arrojarlas al infinito. Y aquí estamos frente a ti, Señor. Tennos bajo tu mano, te pedimos. Dirígenos con tus ojos sobre nosotros. Háblanos mientras caminamos, Señor. Enséñanos tus caminos, te pedimos. Y otra vez, te damos gracias, Señor, porque gran muestra de poder y gloria tenemos en tu palabra. Es un fiel sustituto y una fiel representación de quién eres. Te damos gracias por eso, Señor. Abre más nuestros ojos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.